Este es un espacio de reflexión, de indagación en lo que creemos cierto sobre nuestro cuerpo y nuestra comida, especialmente las mujeres. La verdad, cómo nos sentimos con nuestro cuerpo o con nuestro plato son aspectos de vivir muy grandes. Por eso, en este podcast se abarcarán muchos temas inesperados. Hablaremos de otros mandatos incrustados, de esas creencias tipo yo debería, que nos atormentan. Deberíamos ser más flacas, más disciplinadas, cuidarnos más, ser más de esto, menos de lo otro. Ideas que nos agotan, que no nos ayudan a conectar con un sentido de vivir que incluya más alegría, paz o satisfacción. Mucho de eso viene de la cultura y vamos a pasar por ahí. Vamos a revisar una cultura de dieta, de violencia estética, sexista, que fomenta el perfeccionismo, el agotamiento, la insatisfacción corporal, las guerras con la comida. Lo haremos para afinar nuestro ojo crítico, aprender a poner límites e identificar la manera como los mandatos externos se inmiscuyen en nuestra salud mental y física. Nos dicen cosas que no son ciertas, nos convencen de que hay versiones idealizadas nuestras que tenemos que perseguir sin descanso. Porque también sé que lo necesitamos, en este espacio se fomentará la suavidad frente a nosotras mismas. La autocompasión, la comprensión profunda de que somos suficientes tal cual somos. Yo soy Camila Serna, soy la autora del libro Yo debería ser flaca, soy coach y me dedico a conversar con las mujeres sobre su relación con la comida, con el cuerpo y todo eso que se teje en el medio. Así que, bienvenidas.
Caracol Podcast presenta Yo debería ser flaca, con Camila Serna.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Yo debería ser flaca. Mi nombre es Camila Serna, soy coach, escritora, podcaster. Me dedico a conversar con las mujeres sobre su comida, sobre su relación con el cuerpo. En este podcast incluimos también temas de salud mental. Miramos la cultura, la gordofobia, la mentalidad de dieta, la cultura de dieta. Y vamos como atando los puntos de por qué nos pasa lo que nos pasa con la comida, por qué nos metemos en tantos problemas, por qué no nos gusta nuestro cuerpo. Y bueno, el día de hoy quiero contestar una pregunta que me llega de una querida oyente. Por cierto, les recuerdo, si tienen preguntas o temas que quieran que aborde, por favor me pueden escribir a mi Instagram, que es @franca.maravilla. Me pueden dejar un mensaje directo y haré lo posible por incluir en este podcast pues las dudas que tengan. Y esta querida oyente me dice: hace rato que tengo problemas con la comida. Siento que la comida me gana, que soy adicta. Es una lucha muy desgastante. ¿Qué tanto tengo que mirar mi pasado para sanar? He oído muchas veces que una lucha con la comida tiene que ver con la relación con la mamá, que es una herida materna. Pero no sé bien cómo abordar ese tema. Bueno, eso me escribe la querida oyente y me pareció una pregunta bien interesante de revisar. Por cierto, yo también he oído eso, que la lucha con la comida es una herida que viene por el lado de la mamá. Y quiero compartir mi perspectiva y lo que he aprendido yo sobre esto. ¿Qué tanto nos sirve ir ahí? Obviamente no será la respuesta definitiva, pero sí les voy a compartir lo que yo he aprendido al respecto. Entonces, a mi querida oyente, lo primero que le diría es que, en mi opinión, no hay una necesidad de entrar tan profundamente en el pasado, quedarse ahí, revisarlo detalladamente, para sanar una lucha con la comida. Para nada. No es mi experiencia, ni personal, ni con mis clientas, que por ahí sea como se resuelve ese nudo que tenemos con la comida. No es necesario y de hecho puede ser problemático. Sin embargo, en mis procesos de coaching sí hay un espacio para hablar del pasado. Y yo les pregunto muy puntualmente a mis consultantes cosas como: ¿quién te enseñó a restringir? ¿Qué te decían en casa? Muchas veces salen cosas con la mamá. Las mamás que ponen a los niños a dieta, las mamás que con buenas intenciones le dicen a los niños, especialmente a las niñas, que si se engordan nadie las va a querer, o cosas como nadie se va a querer casar contigo, que son pues comentarios súper sexistas, muy problemáticos, pero pues ocurren, son muy comunes. Entonces, en mi práctica sí he visto que aparece, digamos, que la mamá o inclusive las tías o las abuelas, esas figuras femeninas en casa, sean las que sobre todo como que cimentan una falsa creencia sobre la comida, sobre el cuerpo en las niñas. De esto hablamos porque ayuda, y como dice el psiquiatra Dan Siegel, él lo llama crear un relato coherente sobre la biografía, sobre lo que pasó. Entonces, no es que lo descartemos de plano. Hay un valor en mirar hacia atrás y tejer un relato. Saber qué fue lo que me pasó, qué fue lo que me dijeron. Y esto como que le ayuda a nuestro cerebro, que le encanta tener como no cabos sueltos por ahí, sino armar relatos coherentes. No dejar cabos sueltos, sino unir los puntos, crear relatos que sean comprensibles para nosotros mismos. Entonces hay un valor ahí, hay un valor en revisar qué pasó, qué me dijeron, cómo lo aprendí, quién me lo dijo, cómo me lo dije y por qué se comenzaron a crear estas creencias tan específicas alrededor de la comida, alrededor de qué tanto soy confiable para comer o no. Sin embargo, no nos quedamos solo ahí porque ahí no tenemos mucho más como de dónde agarrarnos, o por lo menos esa es mi experiencia. Mi experiencia es que la relación con la comida se sana desde el presente y las conductas del presente, ¿sí? Entonces, obviamente esas conductas del presente, cuando son disfuncionales, tienen mucho que ver con creencias del pasado. Pero si nos quedamos solamente en las creencias del pasado, podemos comenzar a patinar y podemos comenzar también a crear como una falsa expectativa sobre qué va a pasar con ese pasado, o si tenemos que llegar como a una resolución de ese trauma, y no sé, nos podemos quedar como enfrascadas ahí, ¿sí? Entonces lo que yo hago es siempre volver al presente, y desde el presente, desde las conductas del presente, cambiar las creencias. ¿Esto qué quiere decir? Que en el presente miramos qué es lo que está pasando con la comida. Aquí en la pregunta que me hace mi querida oyente, ella comienza diciendo que tiene una lucha con la comida, que se siente adicta y que es muy desgastante. Y ahí ya hay muchas pistas de qué es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo, con alguien que me dice eso, que se siente adicta a la comida, se siente que la comida le gana, que es tan común, yo ahí comienzo a indagar qué es lo que está pasando en la cabeza. Y no solo en la cabeza, sino fisiológicamente, qué es lo que está pasando con esta persona. Porque para mí eso es una bandera roja de una compulsión, ¿sí? Que está teniendo una relación compulsiva con la comida, que seguramente tiene atracones, que seguramente siente que no puede parar de comer en ciertos episodios compulsivos con la comida. Eso se siente súper mal. Claro, uno se puede sentir como adicta, pero también hemos hablado de esa presunta adicción a la comida, cosa que para mí es un relato que no nos sirve de mucho. Si existe la compulsión con la comida, pues diferente. Entonces, indagar en esa compulsión con la comida, indagar en por qué estamos desarrollando esas actitudes compulsivas con la comida. ¿Acaso estamos haciendo muchas dietas? ¿Tenemos una mentalidad de dieta muy binaria con la comida? Muchos rótulos de comidas buenas, comidas malas, comidas seguras, comidas inseguras, generando mucha tensión en la comida, siempre vigilándonos con la comida. En estas épocas de comer como la única llave a la salud, entonces nos fijamos excesivamente si la comida es saludable, si no es saludable. Eso genera mucha tensión, mucho estrés en el vínculo con la comida, lo cual puede generar compulsión, puede generar compulsión con la comida y llevarnos a tener atracones, a sentir que no nos podemos controlar, a sentir que la comida nos gana, que somos adictas. Es súper común todo esto. Pero lo miramos en el presente e intervenimos ahí en el presente. En el presente miramos qué forma toma esa compulsión para esta persona. cuáles son esas reglas, qué forma toma la compulsión en sus diferentes facetas, si, como les dije, si tiene muchas ideas de comidas buenas, comidas malas, si hay mucho estrés, si hay comidas prohibidas, si está en un estado de subalimentación, si de repente no está comiendo suficiente, lo cual es un camino directo a la compulsión. Si no comemos suficientemente porque nos da miedo engordar, por X, por Y, es un camino directo a la compulsión. Entonces, miramos qué es lo que está pasando ahí en el presente e intervenimos ahí en el presente. Porque ahí es donde vemos el progreso que más nos interesa. Si comenzamos a comer de una manera organizada, estructurada, predecible, que nuestro cuerpo comience a confiar en que si hay comida disponible, asequible, todos los días, que nuestra hambre será saciada adecuadamente todos los días, el cuerpo se comienza a relajar y la compulsión comienza a ceder, los atracones comienzan a ceder. También miramos toda la parte psicológica, ¿no? De cómo es nuestra actitud frente a todo esto que nos pasa, si hay mucha autocrítica, como un crítico interno que nos está diciendo todo el tiempo que no podemos, que no sabemos comer, que somos inadecuadas. También intervenimos ahí en el presente y comenzamos a alivianar esa voz, toda esa parte psicológica que es tan importante, que acompaña a la compulsión tantas veces, ¿no? Esa voz violenta, perfeccionista, que nos está hostigando todo el tiempo, que está diciendo que somos inadecuadas porque tenemos atracones, no estamos entendiendo qué es un atracón, no es una falta de fuerza de voluntad. Tiene nada que ver con eso. Es que cuando nos llevamos psicológica y fisiológicamente a ese estado de compulsión, de subalimentación, de estrés con la comida, pues vamos a sentir que no podemos controlarnos con la comida. Es un proceso muy normal, muy natural. Entonces miramos todo eso, pero en el presente, intervenimos en el presente. Nuestras intervenciones son en el presente y el progreso ocurre en el presente, obviamente. Y cuando la persona ve que ya se puede autorregular más con la comida, que ya no piensa tanto en comida, que disfruta más de otras actividades que no tienen nada que ver con la comida, pues se va dando cuenta que es confiable comer y que ella misma es confiable comiendo, que sabe hacerlo. Y ahí es donde se va cambiando la creencia lentamente. Entonces, a mí me parece problemático toda la narrativa que hay de ir al pasado y quedarse ahí. Por más de que sea útil y sanador tener claro qué fue lo que pasó, qué fue lo que me dijeron de niña, saber que yo no me inventé esta lucha, que es algo que tiene que ver con algo que aprendí. Y no solo en casa, ¿no? Esto tiene que ver también con la cultura. Muchas veces lo que más hiere es la cultura, es las películas, revistas, ahora redes sociales, y cómo afecta eso la cabeza de los niños y los va llenando de ideas falsas sobre la comida, sobre el cuerpo. De algún lado aprendimos esta lucha. Y obviamente es multifactorial, ¿no? No es solo una cosa, porque entonces todos y todas en el planeta tendríamos un desorden alimenticio. Entonces, no, obviamente es un cóctel de cosas que se necesitan dar para que desarrollemos un trastorno de la conducta alimentaria. Temas genéticos, temas de personalidad, temas de una propensión fisiológica a desarrollarlos, a la ansiedad. También lo que recibimos en casa, los comentarios de casa, y si entramos a dietas o no desde temprana edad, todo eso va formando como la tormenta perfecta para que se desarrolle el desorden alimenticio o el comer desordenado con la comida. Otra cosa adicional que quiero comentar sobre esto de ir a la raíz, ¿no? De quedarnos ahí, ¿qué nos dijo la mamá? A veces, además, puede ser muy difuso entrar en estos temas del pasado porque, bueno, como les dije, como que podemos quedarnos patinando ahí sin muchos recursos de dónde agarrarnos para vernos progresar y salir de ahí, sino que nos quedamos patinando en qué pasó, creando además como resentimientos con el pasado. Eso no nos sirve, crear como señalamientos, me siento así por culpa de esta persona. No, necesitamos perdonar el pasado y ver que tenemos los recursos interiores para sanar en el presente lo que nos esté pasando y asumir esa responsabilidad. Entonces no se trata de crear culpas. Pero otra cosa que quería decir sobre, que es problemática sobre esta narrativa que también he visto muchas veces, es que se habla de y sanar esta herida con la mamá para bajar de peso, ¿sí? Que es como otra forma como la cultura de dieta te vende más maneras falsas y desinformadas de cómo vas a bajar de peso, cómo vas a solucionar tu cuerpo y bueno, todas esas cosas, muy problemático. Entonces otro eslogan más, sana la relación con tu mamá para bajar de peso, ¿sí? Y también dirigida hacia la gente gorda, ¿no? Muchas veces. Y qué problemático que es esto, porque entonces estamos añadiendo más, como más estrés y como más razones por las cuales una persona que habita un cuerpo gordo está quebrada, está rota, ¿sí? Y tiene que entrar a sanar esta herida materna que muchas veces es muy difusa, muy nebulosa, ¿dónde está? ¿Sí? ¿Cómo se suelta? ¿Cómo se soluciona esta herida materna? Y me parece que es muy problemático y nos enfrasca. Realmente, si tenemos una lucha con la comida, desde mi punto de vista, mi perspectiva, es que tenemos que mirar las conductas del presente y generar esas como medidas correctivas que nos hacen ver que sí somos capaces de comer, sí somos capaces de navegar el universo de la comida y que no estamos rotos ni quebrados ni hay una herida por allá misteriosa que tenemos que sanar, por más de que obviamente lo que nos dijeron de chiquitos nos afecta, nos hiere muchas veces y sí crea heridas. Sanar todo eso, sanar esas creencias, actualizarlas, replantearlas, no se hace desde quedarse varadas ahí en ese pasado, repasándolo, culpabilizando a los demás de lo que pasó. No, simplemente sabemos que eso pasó, legitimizamos que eso pasó. Importante, ese relato coherente del que hablaba Daniel Siegel. Creamos ese relato coherente, estamos conscientes de que eso pasó. Lo traemos como a nuestra conciencia presente, pero no nos quedamos ahí patinando en qué dijeron, qué no dijeron. Si no me hubieran dicho, yo viviría mejor. Y culpas y señalamientos. Y también lo más grave es como ceder nuestra responsabilidad y nuestra capacidad adulta de sanar ahora con nuestros recursos, con nuestra capacidad interior, claro, con una guía, con un coach, con un psicólogo, pero con nuestros recursos interiores para sanar desde el presente. La lucha con la comida se puede sanar. Y eso ya lo he dicho antes, tengo todo un episodio hablando de la recuperación. Quiero que toda la gente que oye este episodio sepa que se puede sanar. La lucha con la comida, un desorden de la conducta alimentaria, por más difícil que se sienta, por más que se viva como un agujero negro, se puede sanar con recursos de ahora, muy tangibles, muy medibles también. No es un proceso difuso, ni extraño, ni misterioso. Es algo que es muy tangible, que se puede mirar lentamente cómo se crea un progreso y nos movemos hacia la autorregulación, nos movemos hacia la flexibilidad con la comida, hacia la neutralidad con la comida, saber que todo el espectro de comidas tienen un lugar, que no existen realmente los alimentos prohibidos o malos. Y también nos acercamos al placer con la comida. Todos estos indicadores que nos dicen que vamos bien, que vamos mejorando, que no pensamos todo el tiempo en comida, que la comida se vuelve algo natural, algo placentero. Así que para mi querido oyente, pues bueno, aquí le tengo su respuesta. No, no es necesario quedarse pegadas en el pasado mirando qué fue lo que pasó, qué fue lo que me dijeron, y mucho menos generando resentimientos o culpas o señalamientos y cediendo toda nuestra agencia toda nuestra posibilidad de cambiar ahora. Podemos cambiar ahora, podemos sanar una lucha con la comida ahora, con nuestros recursos interiores, con una guía, o sea, un proceso guiado por un profesional, alguien que sabe del tema, y ver el progreso lentamente, paulatinamente, ver cómo somos y siempre hemos sido personas capaces de comer, pero que nos confundimos, y claro, el pasado tiene una injerencia, pero no es necesario quedarse ahí para sanarlo, y mucho menos creer que estamos rotas de ninguna manera, que estamos quebradas de ninguna manera, porque existe un trauma con la mamá, y verlo como algo como muy inasequible, como cómo vamos a sanar esa herida con la mamá. No necesitamos ir ahí, no es mi experiencia, no es como yo lo abordo, yo no me quedo hablando eternamente sobre qué pasó y qué dijo la mamá, sino que me voy al presente y la intervención es ahí. Me parece mucho más esperanzador y además, como ya lo he dicho, es esperanzador porque acude a nuestros recursos interiores. No necesitamos de algo externo, no necesitamos que la mamá haga algo en específico, no, realmente no necesitamos como de un proceso muy exhaustivo con la mamá. Si algo pasó con la mamá y la mamá fue muy recalcitrante en sus mensajes sobre la comida y muy traumático, y si puede ser muy traumático, necesitamos perdonar que eso pasó, necesitamos reconocer que eso pasó, legitimizar que eso pasó, crear ese relato e involucrarnos con las herramientas del presente para modificar esas creencias. Así es como lo he vivido yo en mi vida personal, en mi práctica de coaching, y esto es lo que le quería ofrecer a mi querida oyente. Esto por hoy. Les recuerdo, si tienen preguntas, dudas, sugerencias, temas que quieren que aborde, por favor escríbanme un mensaje directo a mi Instagram, franca.maravilla. Les mando un abrazo gigante, un beso, gracias, chao.